Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25, viernes 9 de junio. Bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. Los movimientos más inminentes ahora mismo en el Oviedo y en el Sporting están en manos de sus grupos inversores. Son operaciones que están llevando directamente a los grupos inversores, el grupo Pachuca y el grupo Orlegui, que están moviendo sus hilos, están en México trabajando a su manera para desbloquear la llegada de futbolistas a Asturias. El Oviedo está cerca de conseguir un nuevo fichaje que es Romario Ibarra. Está a punto de llegar al Oviedo desde el Pachuca, en una operación avalada por el grupo Pachuca, porque es un fichaje del grupo Pachuca. Podríamos considerar que es el sustituto de Borja Sánchez en el Oviedo, Romario Ibarra, que venimos hablando de él en las últimas semanas, y que sería una especie de intercambio de grupo. Borja Sánchez se va al León, que es un equipo del grupo Pachuca, y en su lugar llegaría Romario Ibarra desde el Pachuca. Es una especie de intercambio de cromos, porque los dos son extremos y se podrían vincular a más operaciones a nivel deportivo. Es internacional con Ecuador, lo venimos contando, ha jugado el Mundial de Qatar, Romario Ibarra, pero está sin testar en Europa. Nunca ha jugado en el fútbol europeo, ha jugado en Ecuador, ha jugado en Estados Unidos, ha jugado también en México, y es una absoluta incógnita su rendimiento. Y viene para sustituir al que en principio es el jugador con más talento ofensivo del Oviedo en los últimos años, que es Borja Sánchez. Y en el Sporting, dos nombres propios que centran la actualidad del mercado de fichajes y que también son operaciones directas del grupo Orlegui. Por un lado, Juan Otero, y por otro lado, Cal Izquierdoz. Los dos están en manos de Orlegui. Otero tiene contrato con América, cobra mucho dinero allí en México. ¿Y qué está haciendo el grupo Orlegui? Pues está moviendo sus hilos en México a través de sus clubes, que es ofrecer tratos que incluyen a jugadores de Santos, de Atlas, para conseguir que Juan Otero vuelva a vestir la camiseta del Sporting por segundo año consecutivo. El jugador quiere, el cuerpo técnico le quiere en Gijón, y Orlegui también le quiere en el Sporting. Eso lo venimos contando, que la voluntad es absoluta por todas las partes, y yo tengo la sensación de que al final, cuando todas las partes quieren y hay grupos inversores que pueden negociar entre ellos, encuentran la fórmula. Y en el caso de Cal Izquierdoz, pues el cuerpo técnico no cuenta con él, es un caso radicalmente diferente al de Juan Otero, porque Mar no le quiere. Y a él le hubiera gustado seguir en Gijón, pero no entra dentro de las preferencias del cuerpo técnico. Solución del grupo Orlegui: le ofrecen una salida al Santos Laguna, que es un club suyo, como venimos contando estos días. En resumen, que el grupo Pachuca y el grupo Orlegui están con su particular encaje de bolillos con el Sporting y con el Oviedo. Lo que parece es que a México van los buenos de aquí, o tienen opciones de ir los buenos de aquí, las estrellas del Oviedo y del Sporting, caso de Borja Sánchez, Borja Bastón, Yuca. Pero luego al Sporting y al Oviedo no vienen las estrellas de México. Viene Geraldino, viene Otero, que era un descarte de América, Acebes, Romario Ibarra, que tampoco es la estrella del Pachuca, Sequeira. Son jugadores de segunda, de tercera fila en México. La pregunta es, ¿van a triunfar aquí? Pues pueden triunfar, pero no están testados aquí. ¿Es una de las ligas más competitivas del mundo la española, la segunda división? Lo es. Y es muy difícil, es muy complicado. Pero tienen claro que van a seguir haciéndolo, ¿eh? Es decir, tanto Pachuca como Orlegui tienen muy claro que la política es esta y que van a seguir haciendo este tipo de operaciones. Alguna tiene que salir bien, aunque sea por cuestión de probabilidad. Pero cuando manejas plantillas cortas, que es la idea de los dos, cuando te equivocas tiene peso el fallo, ¿eh? Pero es política del grupo, insisto, la nueva realidad del Oviedo y del Sporting, que son una parte de una multipropiedad. Tiene su parte buena porque tienes más músculo financiero, porque tienes estabilidad económica, porque tienes más expansión internacional. Pero a nivel deportivo yo le veo pocas ventajas, la verdad. Y luego también contribuye todo esto de la multipropiedad a perder un poco la esencia de los clubes, la identidad que tienes. Que te utilicen para operaciones que le interesan a los grupos más que los clubes. Es el nuevo fútbol de hoy. Es lo que tenemos y es lo que hay. Más allá del Sporting y del Oviedo, estamos también muy pendientes este fin de semana del Avilés y del Telecable. Es muy bonito lo que está pasando en Avilés, la ilusión que tiene la ciudad, cómo van a meter casi 7.000 en el campo para ese posible ascenso a Primera Federación. Y el Telecable se juega el triplete, la final de la Hockey Liga, necesita ganar el viernes o el domingo, es decir, hoy o el domingo, para conseguir la final de la Hockey Liga. Son las 3 y media, estamos en directo en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tenemos mucho mercado de fichajes, tenemos esa fase del Avilés y esa final que la juega toda Asturias el domingo, que está Avilés con un ambiente impresionante y están pasando muchas cosas en el Sporting, en el Oviedo. Se va a pasar mucha gente por aquí en la próxima media hora de radio en Deportes COPE Asturias en este viernes 9 de junio. Empezamos con el Sporting, vamos a abrir con el mercado del Sporting y vamos a saludar ya la redacción de La Nueva España. Está por ahí Andrés Menéndez. Hola Andrés, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Y está la voz de Asturias, Alejandro Vigil. Hola Vigil, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Oye, empiezo por la salida del Cali, por todas estas cosas que están pasando en el Sporting. Vamos a ir tratando varios puntos. ¿La entendéis la salida del Cali o no? Porque es un futbolista que el año pasado vino como estrella del proyecto, capitán de Boca Juniors. Este año unos piensan que ha dado buen rendimiento, otros que no. Andrés.
Bueno, al final te quitas un problema, ¿no? Es evidente que ahora mismo, bueno, por el motivo que sea, no es un jugador de que es prioritario ni que igual vaya a tener un rol específicamente titular para el entrenador. Es una ficha muy alta también en la plantilla. La relación que existe entre el futbolista y el entrenador no es buena. Cali tenía una relación de mucha confianza, bueno, se sentía muy a gusto tanto en el fútbol de Abelardo como quizá teniendo una jerarquía muy fuerte y un estatus muy fuerte en el vestuario. Bueno, la situación ha cambiado, ha llegado un nuevo entrenador, ha traído otra forma de jugar, como sabéis, con un estilo que exige a Cali salir pues de esa zona de confort dentro del área, donde es un jugador más dominador. Y luego es verdad que su rendimiento en el fútbol español en segunda división tampoco ha sido de marcar diferencias, ni mucho menos, ¿no? Le hemos visto muchas veces pues penalizado por el VAR, penalizado por igual situaciones que en América no se revisarían de la forma en la que se revisan aquí. Y ahora mismo que el fútbol ha cambiado mucho y que todo se mira con lupa y que, bueno, una imagen a veces mirada desde una pantalla o revisada desde una pantalla, desde un monitor, puede ser sujeta a un penalti, yo creo que todas esas situaciones han empujado al club que necesita liberar masa salarial a replantearse la postura. Y creo, Pablo, que este es el inicio de una política que va a ser una constante, ¿no? No solamente habrá movimientos de América, es decir, de Santos Laguna y de Atlas, aquí a Mareo al Sporting, sino que también habrá movimientos de Mareo al Sporting ya. Del Sporting a Santos y atrás cuando lo considere necesario.
Desde luego, está pasando. Vigil, ¿tú el movimiento de Cali cómo lo entiendes?
Sí, yo creo que es un tema que tenía que mirar al final. Es un futbolista que se marcha bastante elevado.
Vigil, muévete un poco porque está la cobertura ahí irregular.
Sí,
a ver. Ahí mejor, yo creo.
Aquí mejor. Vale. No, comentaba eso, que mi opinión es similar a la de Andrés, porque considero que es un fichaje que está llamado a ser top, no lo ha sido. Entonces, claro, un Sporting que tiene un presupuesto que estará entre el 8 y el 10 de la categoría, no se puede permitir un jugador con ese salario, que claro, no va a ser pues, el principal para el proyecto de Ramírez.
Es que cobra mucho.
Un poco por ahí, claro, es un poco como lo de Yuka, ¿no? Que si es un jugador que no va a ser titular indiscutible, si viene alguna oferta, pues le dejará esa puerta abierta para fichas jugadas el perfil de Ramírez.
Me dice Dani, el técnico, que te va a llamar ahora, Vigilio, creo, porque ver si mejoramos la conexión. Me suena esto a mí, Andrés, sin Cuellar, sin Cali, que lo mismo podemos volver al debate de otras temporadas de que faltan líderes en el vestuario, falta mucho mercado todavía, vamos a ver lo que firma el Sporting, pero tengo la sensación de que la política va a ser diferente.
Veremos hasta qué punto no se completa esa renovación que pretende hacer el club. Al final es verdad que yo ya no sé si es un problema del liderazgo o simplemente de tener las cosas claras, ¿no? Ya no hablo ni de calidad futbolística, que también seguramente falta calidad, yo creo que falta mucho talento arriba. Yo creo que la parte de atacante es donde tiene un lío mayúsculo de verdad Gerardo García, porque creo que ahí se está equivocando el Sporting en no limpiar masa salarial, en no quitar jugadores de ataque, porque el rendimiento ofensivo no ha sido bueno. Al final se ha ido solamente Aitor y Cristo, pero creo que si quiere recuperar a Otero se tienen que quedar con Geraldino. Al final tienen que hacer más movimientos arriba e intentar buscar otro tipo de atacantes. Y entiendo que ya no solamente lo veo un problema de liderazgo, Pablo, sino yo creo que lo veo un problema de saber tener más claras las ideas. Yo creo que Ramírez este año ha dado muchas vueltas, no ha quedado muy claro el estilo que quiere implantar el entrenador. Y creo que de verdad se necesita hablar, ser transparente y hacer un proyecto claro para saber a qué atenerse, ¿no? Yo creo que ahora mismo no se sabe si va a querer implantar ese modelo de juego que de enero con la llegada de José Marsá, de un estilo combinativo, si va a querer salir a la contra. Yo realmente ahora mismo no tengo ni idea.
Sí, 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 hay muchas incógnitas ahí. Estábamos hablando, Vigil, le decía Andrés, que con la salida de Cali, de Cuellar, se van futbolistas muy líderes en el vestuario y que este debate ya lo tuvimos otras temporadas. Recuerdo con el año de Gallego, de Martí, que faltaban líderes en ese vestuario, que lo mismo podemos vivir en un déjà vu, que falta mucho mercado todavía, ¿eh? Pero que no sé cómo ves esa situación de cara al futuro.
Sí, la verdad es que es una situación bastante extraña, ¿no? Vamos a ver qué tipo de fichajes llegan. Por lo que me ha llegado, están buscando perfiles muy diversos, tanto gente más veterana como gente más, pues, en una fase más de explotar su potencial hacia el futuro y de revalorizarse. Entonces, vamos a ver por dónde van los tiros, pero sí es un poco extraño, pues, perder otra vez a estos capitanes, ¿no? Porque eso, comentábamos que se puede marchar también Pedro, incluso, gente más veterana, que, bueno, tampoco es muy veterano, porque lleva un par de años, es bastante joven, pero, claro, cambias tanto de futbolistas que al final...
Sí, que te parece como... que Pedro lleva 10 años, sí, sí,
claro,
sí.
Claro, o con Nacho Méndez, que lleva 5 o algo así, parece que lleva aquí ya muchos.
Escucha...
Es un veterano de, no sé, 25 años o algo así.
Estaba diciendo ahora, Andrés Vigil, que le preocupaba el tapón de la operación salida en la delantera. Porque hay muchos perfiles ahí, jugadores, Campuzano, Milovanovic, que el Sporting está buscando salida, pero vamos a ver si sale. ¿Te preocupa a ti también eso o no?
Sí, evidentemente la delantera es una zona que no ha funcionado en absoluto durante la pasada temporada. Hay muchos futbolistas, se habla de Gelatino de que vuelva, entonces vuelves a tener los mismos nombres que hace unas semanas que no te funcionaba. Es cierto que se marcha Cristo, que no va a volver. Vamos a ver, como comentaba antes, el tema de Yuca, si llegan ofertas y puede salir. Yo creo que en función de esa salida liberas mucho tope salarial para traer otros fichajes potentes. Esa puede ser una clave. Y luego, por otro lado, está el tema de Campuzano, que es un futbolista que no disgusta en exceso al cuerpo técnico, pero bueno, ya sabemos que tiene problemas con lesiones, no dio un rendimiento óptimo estos años, está llamado a salir, ¿no? Entonces, no me preocupa en exceso porque creo que habrá movimientos, pero sí es cierto que hay que empezar a moverse porque, bueno, no podemos estar todo el verano en esta situación como de parálisis.
La verdad, Andrés, que a la gente, si le dices, oye, el año que viene la delantera del Sporting, Yuca, Geraldino, Otero, Campuzano, Milovanovic, claro, es que a la gente es difícil ilusionarla así.
Sí, bueno, yo creo que la gente no tiene ahora mismo mucho razón que con lo cual ilusionarse, ¿no? Al final del año pasado pues se produjo con el cambio de propiedad una expectativa que creo que era razonable, lógica y normal, ¿no? Que con todo cambio siempre hay ilusión, hay expectativa. Bueno, el primer año ha sido muy malo, el primer año deportivo del grupo Orlegi, y yo, pues, los primeros pasos que veo, pues, me parece que van a tener muy complicado hacer la renovación que quieren, ¿no? Al final, hay varios jugadores con situaciones contractuales atadas. Luego, insisto, creo de verdad que falta un criterio claro. Al menos yo no tengo mucha información sobre qué parámetros se van a establecer para hacer esa renovación deportiva, ¿no? ¿En base a qué? Porque ni el propio entrenador tampoco lo fue muy claro cuando le preguntaron al respecto en las últimas ruedas de prensa, ¿no? Ya con la permanencia en el bolsillo. No sé si va a ser en base a un estilo pues más combinativo, si va a ser en base a un estilo pues buscando, bueno, más ese fútbol de segunda, ¿no? De ser más competitivo en área propia y buscar la transición. Realmente yo no sé muy bien ahora mismo cuál es el proyecto deportivo del Sporting. Arroja mucha incertidumbre y creo de verdad que nada hace pensar en un proyecto optimista. Hay muchas situaciones contractuales que impiden esa renovación, y luego tampoco hay que olvidar que el año pasado se han firmado, pues, no recuerdo el número exacto, si serían 11 o 12 incorporaciones. Tampoco me parece muy justo echarle la culpa a la herencia del pasado, ¿no? Creo que hay que ser también un poco más autocríticos en ese sentido.
Bueno, ya aviso, Ramírez, de que el tema de la revolución va a estar complicado por la herencia que dice, por los contratos, por muchas cosas. ¿Tú, Vigil, cómo lo ves? ¿Esa política o ese futuro ilusionante o no?
A ver, todavía es muy pronto, ¿no? Estamos todavía a comienzos de junio, realmente el mercado se abre en julio. Es bastante extraño generalmente que el Sporting se movaba en exceso en estos meses, sobre todo en junio. Entonces, bueno, soy precavido todavía. Yo creo que al final harán algún fichaje ilusionante como el año pasado. Dependerá sobre todo de las salidas, evidentemente, de salir, como comentamos ya repetidas veces, el tema de Yuca o de Cali. Pero sí creo que algo van a hacer, porque a ver si de algo se habla de marketing y tienen que hacer la campaña de abonados. Entonces, algo nos van a dar esta semana, yo creo.
Bueno, pues hoy estaremos atentos. Por cierto, al Sporting...
Al final habláis de jugadores como de Yuka, como de Calis, hablaba de limpiar la ficha también de Jonic, ¿no? Que no, lógicamente no va a continuar. Pero estamos hablando de tres futbolistas que no han dado un rendimiento y que son tres jugadores que... Yuka fue renovado 5 temporadas el año pasado, Cali Izquierdo tiene una de las chicas más importantes de la plantilla y llega el año pasado y tampoco da ese rendimiento y bueno, se produce ese distanciamiento con el entrenador. Johnny, lógicamente, apenas ha tenido la oportunidad de jugar. Insisto, me parece bastante injusto echar toda la culpa al pasado. Creo que se tiene que hacer una remodelación profunda, pero también asumir errores que se han hecho en la planificación,
sí, claro.
Ser muy, 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 muy precisos en saber qué es lo que tiene que ser o qué quiere ser el Sporting. Repito, la segunda división es una de las ligas más competitivas de Europa. Esto no es la cuarta, esta no es una liga semiprofesional, ni es una liga amateur, ni es una liga de fútbol empresas. O sea, aquí no vale con implantar y transportar un modelo y trasvasar un modelo de México a España. En España hay una serie de reglas financieras que impiden hacer operaciones potentes y firmar por futbolistas cuando llevas varios años en segunda división. No es tan fácil y hay que acertar y hay que conocer el mercado español, y creo en ese sentido que Gerardo debería tener más peso todavía para poder implantar una identidad propia al Sporting, que esta temporada ni mucho menos ha tenido, ¿no?
Por cierto,
con Abelardo, sí, y con Ramírez son dos estilos opuestos y yo no encuentro una identidad en el Sporting.
Me cuentan que gente del fútbol que le están pidiendo millonadas al Sporting por ciertos objetivos, porque el fichaje de Rubén Yáñez va caro. Entonces eso lo leen representantes, directores deportivos, y al Sporting le están pidiendo dinero. Así está el mercado, pero es verdad que todavía queda mucho, que estamos a principios de junio. Andrés Menéndez, Alejandro Vigil, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
15:41 en directo, Cadena Cope, Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, estamos en Oviedo, vamos a hablar del Oviedo. Están pasando muchas cosas también en el mercado del Oviedo y en genérico. Abrimos tiempo de opinión. Está la Nueva España, Nacho Azparren. Hola, Nacho, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y está en el Comercio Ramón Julio. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, os saco a la palestra el nombre de Romario Ibarra. ¿Os llama la atención el fichaje? ¿Os gusta? ¿Os genera dudas? Nacho.
A ver, yo no tengo un conocimiento tan completo de haberlo visto tantísimo tiempo como para saber, ¿no?, el encaje y demás. Lo que sí se comenta es que un futbolista que por características, sobre todo con balón o ofensivamente, sí puede encajar en esa demanda de Cervera de juego vertiginoso, hay las dudas del sistema defensivo, como con casi todos los jugadores, ¿no?, que tendrán que aclimatarse a las exigencias de Cervera, que es un entrenador muy especial. Y luego sí que es verdad que se trata de un jugador contrastado, que bueno, internacional con Ecuador, que Ecuador lo hemos visto, aunque el Mundial de final se la pegó en la primera ronda, sí que tenía una pinta tremenda esa generación, ¿no? Sí. Y es uno de los exponentes de esa generación. Luego lo de siempre, ¿no? Aclimatación de pasar de México a la segunda división española, con todas las trampas que tiene la segunda española, ¿no? Pues le costará seguramente, ¿no? Pero bueno, es un movimiento interesante, capitaneado, digamos, por Jesús Martínez, que yo creo que se quedó con el mal gusto, un mal sabor de boca el año pasado de lo que pasó con Aceves y con Marcelo. Y yo creo que esta vez dice, mira, voy a apostar por un jugador contrastado con de lo mejorcito que tengo en Pachuca, para ver si así por lo menos me desquito, ¿no?, del año pasado.
Ramón.
Sí, a ver, no se trata de un piernas, es un jugador que fue a un mundial, ¿no? Eso ya te da un mínimo nivel. Luego, pues claro, está por ver, pues una vez que llega aquí, cómo se adapta a todo, al equipo, o sea, a Cervera, al equipo, al club, a la ciudad, a todo. Y esas cosas son las que al final a veces condicionan el rendimiento. Y el perfil y los highlights y todas estas cosas,
sí,
que
sí
vemos a estas alturas, es bueno, pues sí, es bueno. Ahora bien, hay que ver cómo acaba de encajar y eso, cómo es la adaptación bueno, si llega ya, no sé, juega el primer partido en Mirandés o tal, y de ese campo y se... No sabemos lo que va a pasar.
Es que es un,
¿no?,
fútbol muy diferente. Sí. Les cuesta mucho, si lo estamos viendo en Gijón y en Oviedo, que les cuesta muchísimo triunfar porque es un fútbol muy diferente, aunque es verdad, sí, que este tiene pues una hoja de servicios, digamos, un currículum bastante más extenso de la media de los jugadores que están viniendo. ¿Cuál es el mejor movimiento del Oviedo hasta ahora, Ramón?
no sabría decirte cuál es, porque tampoco es que haya habido muchos. Mira, el mejor movimiento es que está hoy repasando para estos reportajes chorras que tenemos que hacer en esta época, es 10 de los 11 jugadores que más minutos tuvieron esta temporada tienen contrato para el año que viene.
Ah, mira, es buena esa.
Menos Sergi Enrich. Quiere decir que, bueno, podría sacar Cervera en el primer partido de Liga o en el primer partido de la pretemporada un equipo muy parecido al tipo que se usó durante toda la temporada, ¿no? Que yo creo que el mejor movimiento pues es que tienes la defensa hecha, que tienes el centro del campo, podrías tenerlo casi hecho, a falta de algún retoque, pero bueno, Luis Micamarasa Viti, te faltaría alguien para la banda izquierda, que podría ser Sebas Moyano, podría ser, ¿eh? Y luego tienes de momento a Borja Bastón y sería un equipo bastante difícil. Yo creo que eso es lo mejor, que no hay ninguna urgencia, el Oviedo no está desesperado en el mercado. Solo añadiría en eso de urgencias al portero, ¿no? Porque sí que es verdad que urge un portero, pero por lo demás...
O sea, que para ti la continuidad, Ramón. ¿Y para ti, Nacho?
Sí. Pues en la misma línea. O sea, tú miras y quizás el movimiento más llamativo hasta ahora sea la renovación de Camarasa, que yo iría un poco antes, ¿no? Conseguir durante todo el año, pues, tener renovado a Lucas, a Dani Calvo, a Mangel también amarrado, a Javi Mier... no sé si se me cuela alguna más de las renovaciones de los últimos meses, bueno, incluso Bretones, ¿no?
Bretones, sí.
Claro, es que al final llegas, o sea, si mañana empezara la pretemporada, no sería un drama para Oviedo, cuenta con 18 jugadores citados. Yo creo que, habría que mirar en las últimas temporadas cómo ha sido el número de jugadores en iniciar la pretemporada, más lo que pues, sumes del segundo equipo, y eso, lo que decía Ramón Julio, ¿no? Del portero sí que tienes un poco más de urgencia, porque ahora mismo... pues empezarías con Marco igual la pretemporada, ¿no? Pero en el resto de posiciones, la defensa la tienes amarrada, la línea de pivotes también, y complementos arriba y en las bandas. O sea, que en realidad yo creo que el mejor movimiento ha sido no empezar ahora a negociar las cosas, ¿no? Y el entrenador por dos temporadas también.
Claro.
De que se han hecho las cosas con premura, ¿no?
Esa te iba a decir yo, Nacho, que fíjate que para mí es el movimiento. El de Cervera, dos temporadas, sí. 2025, si al aficionado del Oviedo le dicen, yo qué sé, hace un año, dos años, que vas a atar a Cervera antes de terminar una temporada, hasta 2025, que firmas a Camarasa a principios de junio. Es decir, son movimientos que marcan un poco el proyecto, ¿eh?
Y el efecto llamada también, porque tú ahora vas a negociar con cualquier futbolista de segunda división que dude entre, al final, en el mismo mercado, pues estás, yo qué sé, Tenerife, Burgos, Zaragoza o Oviedo, por ponerte cuatro ejemplos, y tú vas a luchar un jugador y dices, mira, nuestro proyecto tiene que hacer Vera, que es un entrenador con resultados, y Camarasa que ha apostado por nosotros, ¿no? Y yo creo que eso sí suele funcionar, eso sí puede servir de cebo para representantes o para futbolistas que digan, mira, no, estos van en serio y quieren dar continuidad a un proyecto que el año pasado ya tenía buena pinta y parece que va a ir en la misma línea.
Oye, la última que os hago, ¿qué diferencias veis entre los veranos de Pachuca y los veranos de Carso? Los veranos de Pachuca, la verdad, no podemos hablar en plural porque este prácticamente es el primero, pero ¿qué diferencias empezáis a ver de las formas de trabajar, Ramón?
Bueno, la velocidad. Quiero decir, sobre todo, que antes era el famoso OK de México. México duraba pues una semana para firmar, bueno, o sea, Sebas Moyano. Yo creo que ahora eso pues es más inmediato, sobre todo, y que los interlocutores que están en México son gente de fútbol y que tiene vistos jugadores y que tiene otra cosa. Es la principal diferencia. También a cambio, pues yo creo que Carlos tenía más dinero y se plantearía pues ahora ir a una ampliación de capital y solucionar lo del límite salarial.
Nacho.
Yo lo resumo un poco en los dueños, ¿no? Arturo Elías, que hay que agradecerle, sobre todo en el tema económico, que haya acabado con la deuda, y que es verdad que para el Oviedo era pues un complemento más, por decirlo de alguna manera, en su vida, ¿no? No sé si decirlo diversión, que creo que suene tampoco feo, pero sí que es verdad que no era un asunto prioritario en sus planes, porque era profesional de otro sector y porque estaba pendiente de otras mil cosas. Jesús Martínez no, Jesús Martínez es un perfil opuesto porque es un loco de esto, o sea, es un tío obsesionado con el fútbol, con el mercado, con el seguimiento de los clubes, y él desde que se levanta está ya pendiente del Oviedo, está proponiendo nombres de... O sea, pero además se mete en todas las esferas, ¿no? Entonces, yo creo que el funcionamiento, los plazos, que a la hora de acelerar todo, es un poco el reflejo de los dos grandes representantes. Y luego es verdad que los representantes del Grupo Carso aquí en Oviedo, comparados con los representantes que ahora tiene el Grupo Pachuca aquí en Oviedo, ahora se hacen las cosas con mucha más celeridad y con más conocimientos del mundo del fútbol.
Sí, al final es verdad, el proceso de toma de decisiones es más rápido y luego está más gente encima del club en el día a día, ¿no? Que al final creo que también es importante. Bueno, pues es un poco las diferencias que está habiendo en este inicio de mercado. Todavía está empezando todo, está dando los primeros pasos, pero ya van pasando cosas en el Oviedo. Lo hemos hablado con Nacho Azparrín y con Ramón Julio. Os mando un abrazo a los dos, queridos. Cuidaros mucho.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, chao. Venga, seguimos, nos vamos a Avilés.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de junio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662, Legalitas y sigue con tu vida.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Astorconsa, concesionario oficial Kia en el Principado de Asturias o visítanos en astorconsa.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos ya en Avilés, en la ciudad donde en 48 horas se va a jugar el partido más importante en muchos años, que es el posible ascenso del Avilés a Primera Federación, a la antigua Segunda B, a la categoría del bronce del fútbol nacional, como lo queráis llamar. Es la vuelta del Avilés Granada B y hay absoluto trance, absoluta locura en la ciudad. Nos vamos hasta la redacción de La Voz de Avilés. Está por ahí Santi Menor. Hola Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Nacho Gutiérrez, muy buenas.
¿Qué tal, buenas?
¿Cómo estáis? ¿Cómo está la ciudad y cómo estáis vosotros, Santi?
Bueno, yo a nivel personal estoy nervioso porque, a ver, hay muchísimo en juego y es verdad que cuando lo tienes todo tan de cara siempre tienes miedo, ¿no?, de que falte esa guinda. Y la ciudad, nos contará Nacho mejor, que Nacho sí que ha vivido épocas pasadas en las que sí se llenaba el campo y en el Muro de Zaro también y demás, pero yo de lo que me ha tocado cubrir, que empecé en 2011, y de lo que me ha tocado vivir, que empecé a ver el Avilés en el 99, nunca he visto nada igual. Las colas que estamos viendo, 3-4 horas de cola, 6.700 espectadores, estamos como viviendo un sueño.
¿Nacho?
Pues mira, Santi es más joven que yo. Conmigo llevamos 10 años juntos aquí, más o menos.
Sí, 10, 11, por ahí. Sí.
Sí, por ahí. Yo llevo 33 años en esta casa y nunca vi cosa igual.
¿Qué pasa?
Porque, bueno, yo el ascenso del 89-90 a segunda división sí lo viví en la última parte de la temporada, porque es que a mí me tocó hacer la mili, entonces lo seguía a distancia, pero sí estuve en el partido de que se confirmó el ascenso y luego en toda la fiesta y tal, y la ciudad estaba entregada en la Plaza de España cuando llegó el equipo en el autobús para, bueno, ya sabes, la visita al ayuntamiento y tal y cual, estaba petada, pero nada es comparable a lo que se está viviendo en estos días y en lo que ha sido, pues qué sé yo, los dos últimos meses de temporada con la liga regular, partidos con 4.000 personas, que aquí es algo que no se producía, porque bueno, la anterior época brillante fue la de Gol Plus, pero no se llegó a este nivel, y bueno, eso tiene sus implicaciones también.
Pero ¿y esto por qué? ¿Estos los buenos resultados, que la gente va porque se sube al carro, como en todas las ciudades, son buenos resultados o hay algo más?
Santi, déjame, ¿me dejas a mí? Y luego opinas tú. Mira.
Venga, dale.
A ver, lo primero, el club es propiedad del actual presidente, Diego Baeza, y el cambio ha sido pues no sé, 180 grados o todos los grados que queráis. Esa es una diferencia muy importante. Y luego las redes sociales influyen una barbaridad. Todo lo que se va moviendo, joder, las promociones que está haciendo el club, no se llegan a anunciar en la prensa, nada más que las saca en las redes sociales el club, ya están las colas hechas. Esas son dos diferencias. Y evidentemente, como siempre han dicho pues los futbolistas, y decimos todos, porque es así, la locomotora es que el equipo gana. Evidentemente, si el equipo no estuviese en estas circunstancias, ya no digo jugando este play-off, sino lo que fue esta segunda vuelta, subiendo cada poco tras una primera parte de temporada bastante regular, pues eso fue enganchando poco a poco a la gente y lo de ahora es una explosión total.
Sí, con respecto a Gol Plus, yo creo que lo que dice Nacho, estoy de acuerdo, que es que hay un dueño, que Gol Plus fue una gestión, hay un dueño, porque Gol Plus llegó a luchar por ascender a segunda división, o sea, era más que lo de ahora.
Claro.
Pero bueno, era un grupo gestor, la gente sabía que el dueño era el mismo y que el dueño no estaba haciendo bien las cosas, pues siempre tienes ese miedo a que volviera, que al final volvió. Y sobre todo las redes sociales, en años 2014, 2013, cuando se luchó por ascender a segunda, las redes sociales estaban mucho menos extendidas, se utilizaban mucho menos, y la verdad que estos últimos dos años de que la Vinda se ha puesto por el Departamento de Comunicación, que la verdad que es una pasada, se ha notado muchísimo. Y gente joven, que siempre decimos que en Avilés hay poca gente joven, que es verdad, que la media de edad es muy alta, pero los pocos que hay, la verdad es que se están enganchando, cada vez se ven más camisetas por la calle, y eso tiene mucho mérito, porque está Barça, Madrid, Sporting, Oviedo, es difícil ser del Avilés, y parece que se está consiguiendo.
Santi Menor y Nacho Gutiérrez, desde la boda Avilés, tenemos muchas ganas de que llegue ya el partido, se está viviendo con una intensidad impresionante en Avilés, va a haber casi 7.000 personas en el estadio, y es el renacer de un proyecto que nos ilusiona a toda Asturias, yo creo. Santi, Nacho, que haya suerte, un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo, compañeros.
Una vuelta en el Mercedes, mensaje de Adarsa.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Vamos a hablar de balonmano porque están pasando cosas y también hay mercado de fichajes en el balonmano con Unión Financiera.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
El Unión Financiera Base Oviedo está muy cerca de firmar a Carlos Ruesga y a Víctor Blanco. El objetivo es asturianizar la plantilla y Ruesga y Víctor Blanco son dos asturianos ex internacionales con España que están muy cerca de llegar al Base Oviedo para el proyecto de la próxima temporada en División de Honor Plata. Sigue dando pasos el Base Oviedo y esto sería un pelotazo. Carlos Ruesga, Víctor Blanco, dos ex internacionales con España, dos asturianos que se unirían, están muy cerca de unirse al proyecto de la próxima temporada. Así viene el balonmano con Unión Financiera.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
¿Cuánta gente se ha pasado en estos 35 minutos de Radio Deportiva en este Deportes Cope Asturias? El Sporting, el Oviedo, el Avilés, que va a vivir un sueño el domingo. 48 horas, la ciudad está engalanada. Está el ayuntamiento con banderas del Avilés, hay camisetas por todos los sitios, hay un ambiente espectacular y esperemos que se dé. Tiene que ganar o empatar el Avilés para subir a Primera Federación, que es la segunda B, y que ahí ya, cuidado, porque además para el propio Sporting, para el Oviedo, que suba el Avilés, les viene muy bien para ceder futbolistas, para tener un equipo ahí en el que poder apoyarse, ya no te digo al Avilés, ¿no?, que tiene el proyecto de la ciudad deportiva, que tiene también el estadio, que el Román Suárez Puerta, que quiere hacer cosas ahí. bueno, pues es un proyecto que está ilusionando a mucha gente. Va a haber casi 7.000 en ese partido de vuelta, con 1-1 en la ida, así que se lo juega todo el Avilés en su campo. Y muy atentos también al Telecable Gijón, que está a un paso, a un partido de ganar la Hockey Liga. Hoy juega el segundo partido de la serie, ganó el primero en Matajove, hoy juega el segundo contra Palau, y si por lo que sea hoy no gana el Telecable, serían un tercer y definitivo partido el domingo, que es ganar uno de los dos, para ganar la Liga y para ganar el triplete, Copa de Europa, Copa de la Reina y Liga. Mucha suerte al Telecable, mucha suerte al Avilés, lo contamos todo el lunes. Gracias por estar ahí, quédate con la tarde. Adiós.